Muy buenas noches, hermanos. Estamos frente a un documento que me imagino que ustedes ya lo leyeron. Y ahora que se me comunicó que yo tenía que dar la enseñanza, la he leído 3 veces y creo que está tan clara, tan apropiada para la condición que estamos viviendo como iglesia. Por eso me voy a permitir leer y tal vez hacer algunos comentarios, ya que el contenido y la redacción para mí están excelentes. Por eso me agradaría saber cuántos ya la leyeron, la entendieron y la van a poner por obra. Habla de 2 términos muy interesantes, opuestos totalmente. La exaltación o la humillación. Y usted recuerda, el Señor Jesucristo nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta aseveración se confirma en todo lo que hemos leído para esta noche. Y por eso quiero leer como introducción el Proverbios 16, del 18 al 19, que nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Esto está dicho para que nosotros sepamos conducirnos no solo con nuestros hermanos, sino especialmente con las personas del mundo con las cuales nos tenemos que relacionar y los que van a ir observando en nuestra conducta que somos diferentes. Porque nadie puede decir que no ha sufrido el cambio. Y el que no ha tenido cambio, pues lógicamente no ha nacido y no puede aún entender la palabra. Por eso continúa acá la explicación. Estos 2 aspectos, que por cierto son tan relevantes en la vida de todo humano, se hacen evidentes a lo largo de su vida terrenal. Fíjese, aquí está hablando no de la iglesia, está hablando de toda la gente. Y nadie es libre, aquí entramos nosotros, de llevarlos tatuados en su mente y en su corazón. Y se hacen palpables en su diario vivir. ¿Qué cosa más interesante la que Dios nos dice? Que nosotros tenemos en la mente y en el corazón lo que la palabra nos indica y eso se va a revelar especialmente en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, tal como estamos viviendo en estos días que hay guerras, rumores de guerras, terremotos. En este país, pues, la gente está desesperada por la situación económica, por la conducta de los que están bajo el dominio del gobierno y tantas cosas que me imagino, yo me imagino que los que no conocen a Dios estarán súper, súper afligidos y no hayan ni para dónde tomar porque la situación se pinta cada día más crítica. Pero nosotros estamos seguros que si amamos a Dios hay algo muy interesante. todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso continúa acá. Éxito, dice, en las metas que nosotros nos hemos tratado. Esta es una aspiración normal. Y muchos, en su afán de alcanzarlos, son capaces de tomar decisiones atrevidas y arriesgadas. ¿Cuál es su condición? Pues me imagino que en alguna oportunidad usted ha tenido que tomar decisiones sin pensar las consecuencias. Estoy hablando cuando uno no está bajo la guianza de Dios. Pero cuando uno está bajo la guianza de Dios, ora, pide consejo a los siervos, o lee la palabra, y con esa guianza espiritual, tomamos la decisión o nos abstenemos de ella. Así es que por eso es bueno buscar la guianza en oración y en la palabra que Dios nos da. Nos dice, para ser prácticos en esto, ¿quién no quiere tener un estatus? Eso es una pregunta, ¿no? ¿Quién no quiere tener un estatus espiritual, económico y social muy estable? Me pregunto, ¿cuál es su condición? Pues yo creo que eso es muy general, porque todo el mundo está bajo el maligno. Y esta carta justamente está para darnos la aclaración de que está todo el mundo bajo el maligno, pero nosotros tenemos la palabra, el Espíritu, para guiarnos, y el consejo entre hermanos, de manera que estamos unidos y en comunión y en comunicación. Entonces, continúa acá. O, en caso contrario, ¿quién quiere ser miserable o pobre, verdad? Ciego y desnudo, cuyo destino es, oiga, es esto, cuyo destino es el infierno. Ahí es donde va a ser la humillación para aquellos que, oyendo la palabra, no la pusieron por obra, y Dios nos va a pedir cuentas. Y esto es lo que no debemos de olvidar para vivir con temor, amando a Dios. Con eso uno estará asegurándose de que vamos a estar bien. Por eso entramos ahora a la lectura de Filipenses capítulo 2, del 9 al 10, que nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué consejo más interesante? Pero para eso hay que oír y hay que escudriñar la palabra que oímos para ampliar el concepto y tener más fortaleza en lo que se nos da en alguna prédica. Por eso dice escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos está la vida eterna. Y como consecuencia, aunque hayan problemas, vamos a tener paz, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Ahora viene el comentario. La exaltación de Dios es un efecto de la justicia para con aquel creyente, oiga bien, creyente que se ha humillado voluntariamente a la voluntad de su Padre. Y lo exalta conforme a su poder y misericordia. ¿Ya tiene usted esta forma de vida? Si usted no la tiene, es que usted no conoce a Dios o no entiende la palabra de Dios. Porque cuando uno no conoce a Dios, hace las cosas que se hacen en el mundo, pero cuando uno conoce a Dios, hace las cosas que Cristo hizo estando en el mundo. Por eso dice Él, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nos amplía el consejo. Este es el contexto de este pasaje de Filipenses. Cuando se refiere al sacrificio de Cristo en obediencia a Dios su Padre y en amor profundo por los hombres. Ese es el consejo del Hijo de Dios que vino y que nos llamó para seguirle. Y nos dice, ¿quieres venir? Niégate, toma tu cruz cada día y sígueme. Eso indica muerte. Si vamos a morir como Él murió, o estamos muriendo cada día como Él murió, pues entonces esto es comprensible. Por eso dice aquí, Jesús no buscó su propia gloria, pero Dios en su justicia sí se la dio. Nosotros aquí tampoco vamos a buscar nuestra gloria. Lo que vamos a hacer es llevar mediante el Espíritu el consejo de la palabra para esperar la gloria y la vida eterna. Por eso dice, Jesús dice, se dio conforme a la, se lo dio como Él la merecía. Entonces ahora viene esta pregunta. ¿Cuál es la exaltación que el diablo da? Me imagino que usted la sabe muy bien. Yo recuerdo cuando yo no conocía a Dios, pues lógicamente, pues a ver, tal vez iba a la iglesia, pero no entendía la palabra. ¿Y qué hacía? Corriendo y viendo lo que hacía la gente, y andábamos viendo de qué manera gozábamos en la carne y buscábamos cómo distraernos porque no teníamos paz. Pero ahora que tenemos paz, no estamos buscando cómo distraernos, sino que nos ocupamos en hacer lo que el Señor Jesucristo hizo, sus apóstoles hicieron, y nuestros siervos que están adelante nos están enseñando con su conducta. Por eso dice, dentro de las terribles estrategias del engaño de Satanás, está la exaltación del hombre mismo. ¿Qué le dijo a Eva la serpiente? ¿Con qué Dios les ha dicho que no coman del árbol que está allí? Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que pasa es que Dios no quiere que coman porque ustedes van a ser como Dios. Y ahí la astucia, y cayó Adán y cayó Eva, y nosotros sin Dios caemos en la misma circunstancia. Pero cuando ya tenemos a Dios, entonces tenemos la verdad. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres del mundo, libres de la carne, y libres de los malos consejos. Entonces, continúa acá. Es una de las artimañas que mejor resultado ha tenido en estos actuales tiempos el diablo, que es estimular el endiosamiento de sí mismo. Recuérdense que el pueblo de Israel falló porque eran idólatras. Y porque les dieron los mandamientos y no los entendieron, no los valoraron y no los hicieron. Pero ellos tenían la idolatría y sin duda alguna la egolatría. El ego es algo que uno hace para sí mismo. De ahí viene el egoísmo. Por eso dice más adelante, el resultado, pues para el diablo fue muy exitoso. Pero dice, los mensajes que empoderan el humanismo y la repartición de la gloria de hombres a hombres le ha funcionado muy bien, pero sin paz. Y al final de la carrera no van a estar en la gloria eterna, ni con vida eterna. Por eso nos continúa aquí el consejo. Y han sacado a Dios de sus mentes. ¿Cómo está Dios en su mente? Y no solo en la mente, en el corazón, en el espíritu. Porque si no estamos con Dios y Dios con nosotros, el diablo y el mundo están asociados para interrumpir la obra de salvación y vida eterna que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios. Entonces dice, y han sacado a Dios de sus mentes atribuyendo el éxito a esfuerzo personal y no a la bendición de Dios. Leamos, esto es 2 Pedro, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Aquí esto es muy frecuente en la congregación. ¿Por qué? Porque digo, vamos, cuando no tenemos el Espíritu Santo, vamos, oímos, pero o no entendemos, o entendemos, pero no hacemos. Y esto es lo que ejemplifica acá en 2 Pedro 2, del 18 al 19. Continúa entonces, observe cómo el diablo con palabras vanas e infladas quiere decir en un lenguaje elegante y seductor y engañador al oído y seduce. La seducción es la atracción a una teoría, a un sistema de vida. ¿Y cuál es la seducción? Dice acá, conseguir mediante el engaño o hallazgos que una persona haga una cosa. Y de esta forma atrae y engaña a las almas de los inconstantes. ¿Qué pasa? Usted se ha dado cuenta de que hay muchos que llegan a la iglesia que tienen privilegios, pero no están con nosotros. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo. Entonces se cansaron y fueron. La aplicación del pasaje que dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y cómo nos escoge el Señor? Mediante pruebas. Por eso tenemos la carne, por eso estamos en el mundo. Pero Dios nos ha dado su Santo Espíritu. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es bueno leer el libro de San Juan, capítulo 15, especialmente del 1 al 15, donde nos habla de la unidad que tenemos, mejor dicho, que Dios nos permite con su presencia en nuestro corazón para que nosotros fructifiquemos. O sea, nuestra conducta va a ser diferente a la que teníamos cuando no conocíamos a Dios. Mentirosos, ladrones, sinvergüenzas, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios, Dios nos habló, nos arrepentimos y aquí estamos peleando la batalla de la fe. ¿Por qué decimos eso? Porque la palabra lo dice, o sea que para que nosotros permanezcamos en el camino de santidad, vamos a estar peleando y nuestros enemigos, la carne, el mundo y el diablo. Pero tenemos la presencia del Consolador, del Espíritu de poder, el cual dice, nos guiará a toda verdad. Entonces, esto es lo que nos ayuda a nosotros para permanecer y para continuar en el camino. Y dice, y los convence de seguir caminos que parecen rectos, pero su final es muerte eterna. O sea, la gente le tiene miedo a la muerte, que todos la vamos a padecer, porque Dios en su sabiduría nos trae al mundo, nos da la palabra para pelear. Si le amamos y le obedecemos, vamos a tener resurrección y vida eterna. Pero cuando uno no conoce a Dios, le tiene miedo a la muerte, porque no sabe qué hay después de la muerte. Nosotros sí sabemos qué hay después de la muerte. Vamos a tener, dice, que vamos a descansar, como le dijo el Señor a aquel ladrón en la cruz del Calvario. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le dijo el Señor? Y le dijo, perdóname. Y el Señor le dijo, a esta noche, digamos, estarás conmigo en el paraíso. Esa es la palabra que Jesucristo dijo y que es aplicable para nosotros en estos días que estamos en el fin del mundo, tal como se está viendo en los tiempos que estamos permaneciendo, con guerras, rumores de guerras y sobre todo muchos falsos profetas, dice que si es posible engañarán hasta los escogidos. Entonces no hay que dormirse, hay que oír, hay que escudriñar y hay que rogar la presencia del Espíritu Santo, como se nos aclara más adelante. Entonces dice, en la conclusión de lo que hemos estado hablando, dice, por sus frutos los conoceréis. Ya lo dije yo anteriormente, porque los frutos son los hechos de los que nosotros vamos a mostrar si hemos muerto al mundo, a la carne, hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu Santo. Entonces, aquí dice, dijo el Señor Jesús, la humillación que Dios da a los hombres es esta, que ya no nos la dijo en el principio. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar en el espíritu con los humildes que repartir despojos como con los soberbios. Dime con quién andas y te diré con quién eres. El Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué cosa más linda, más agradable? Pero solamente si hemos nacido de nuevo, si el Espíritu de Dios está con nosotros. Continuamos, dice, este mensaje contiene una advertencia de misericordia tan grande que hay que entenderlo en el Espíritu de Dios para asimilarlo. Lo vuelvo a repetir. Hemos tenido centenares de gente, no solo bautizados, sino con privilegios, diáconos, aún pastores, que no han permanecido en santidad ni en fidelidad y tuvieron que retirarse. O sea que la palabra se cumple. Por eso dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Repito, la síntesis de los mandamientos es esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si así estamos, pues vamos a caminar. Y no cante victoria para mañana, no. Dele la gloria hoy antes de dormirse y pídele a Dios la llenura del Espíritu, la renovación del Espíritu y la palabra para que aquellos que no conocen se den cuenta que nosotros somos los llamados y enviados para ser la luz en las tinieblas y la sal en la tierra. Continúo. No importa cuán grande sea el estatus social, ya se da cuenta, bienaventurados los pobres, dice el Señor, bienaventurados los que lloran. Y ahora está de moda muchas congregaciones llamadas cristianas, donde se juntan gentes de un nivel socioeconómico elevado, pero no se conocen, ni conocen a Dios. Pero, ¿dónde está la gente humilde? Y que también pueden haber algunos que tienen sus centavitos, pero que los tienen para ayudar, para servir y para glorificar a Dios. Porque para eso nos da a Dios, para que demos. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Dice, ahora, no importa pues cuán grande sea tu estatus social, económico o cultural que tengas. Si tú eres alguien en quien Dios ha puesto sus ojos, de ahí te derriba a Dios para enseñarte cuánto tienes que aprender en su camino y poder servirle. Esto es interesante. O sea, cuando uno está consciente y uno se humilla y Dios lo toma, uno tiene que procurar interesarse por bautizarse para ya no andar solo, para tener al Espíritu de poder, el cual, dice, nos guiará a toda verdad. ¿Y cuál es lo primero que tenemos que hacer? ¿Para qué estamos en la iglesia? Para aprender a morir y a servir. En síntesis, eso fue lo que hizo el Señor. Y nosotros estamos esperando que Él venga. Y si no, pues nuestro diario vivir es esto. Morir para servir, como dice acá. Aquí nos da dos ejemplos. Antes que David subiera al trono, Dios no tuvo que tumbarlo y humillarlo. Antes que el apóstol Pablo fuera el sustituto de Judas, entre los apóstoles Dios tuvo que derribarlo. O sea que podríamos decir casi esa es una ley, porque dice, antes que Moisés fuera libertador de Israel, Dios tuvo que meterlo al desierto antes de iniciar la obra del liberadora. Y usted puede pensar en Josué, en Caleb, que salieron con los que estaban en Egipto y entraron ya no los viejos que no obedecieron ni temieron a Dios, sino que los jóvenes que nacieron y que llegados a los 21 años, pues estaban preparados para pelear y pasar a la tierra prometida, Canaán. Continuamos acá. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Aquí es un salmo de David para el pueblo de Dios. Y esto, que no se hablaba del Espíritu Santo, pero tenía la bendición y la presencia de Dios, así como lo tuvo Moisés. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y dice, y por último, la humillación que el diablo da al hombre no es más que un engaño sutil. Satanás echa mano de la soberbia natural del hombre y lo llena de fama, riquezas, conocimiento, honores, glorias, glorias vanas, etcétera, etcétera. Pues yo creo que todos andamos sin Dios en ese camino, pero cuando ya Dios está con nosotros, tenemos otro pensamiento, otro sentimiento, y nuestra meta ya no es hacer cosas acá, donde lo principal es amar a Dios y amar al prójimo y enseñarles el camino que Dios nos ha dado y enseñarles a nuestros hijos y a nuestros nietos cómo deben de conducirse para tener la esperanza de la vida eterna. Por eso esta parte es sumamente importante. Fíjese bien, la fama, las riquezas, el conocimiento, honores, glorias vanas, etcétera, etcétera. Cuando yo estudié no había lo que hay ahora. Pero ahora, cuando salen de sus primeros años de básico y van a entrar a una carrera, antes de recibirse, les dan cursos para que ellos hagan un proyecto de ayuda social y luego un proyecto de su vida terrenal, personal. ¿Y cuál es la sorpresa? Que todos quieren ser profesionales universitarios, médicos, abogados, quizá algunos presidentes, pero no lo dicen. Pero es cierto, cuando uno no conoce a Dios, cree que esa es... No, hombre, ese es el engaño de Satanás. Nosotros debemos de ser, como dice la palabra, mansos y humildes de corazón. Y para eso no necesitamos tantos galones. Lo que necesitamos es tener el Espíritu Santo, que es lo que nos va a terminar la enseñanza dando. Y juntamente con todo esto, dice, lo rodea de placeres, deleites, concupiscencias, etcétera, etcétera. Nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8. Y también dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la nueva vida que tenemos. Y por eso, aunque hayan temblores, aunque hayan terremotos, aunque hayan las cosas que están escritas ahí, vamos a tener paz, vamos a tener fe, porque tenemos la esperanza de la muerte y de la vida eterna. Dice, sin darse cuenta, el pobre ignorante que está metido en una prisión con rejas de oro y que está a merced de la voluntad de Satanás y su alma vendida al pecado, y su fin será el infierno eterno. A eso sí le tengo miedo. Por eso dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. No hay necesidad de muchos libros, dice. El mucho estudio es fatiga de la carne. Pues los que han estudiado no me lo van a negar. Recuerdo estudiantes que mientras tuvieran un estimulante podían estudiar. Sin el estimulante ya no les daba la cabeza. Pero nosotros, gracias a Dios, podemos a veces desvelarnos y estamos tranquilos porque estamos leyendo la palabra y el Señor está con nosotros. Por eso, mi amado hermano, oiga bien el final de este documento tan pequeño, pero tan grande en poder para la paz que necesitamos. Teniendo conciencia de semejante realidad espiritual, no todos entienden eso. Creo que es importantísimo buscar la sabiduría que viene de lo alto, cuya única fuente es la unción del Espíritu de Dios. Sin mí nada podéis hacer. San Juan, capítulo 15. No hay otro recurso. No es la religiosidad. Cuidado, hermanos. Muchos van como religiosos a la capilla, a la iglesia, y cantan y dicen, pero ya en la tarde están buscando cómo alegrar su carne, cómo alegrar su mente y cómo buscar la paz. Nosotros tenemos paz, aunque las cosas estén mal, porque ya estamos justificados. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El consejo final es este. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Recordemos que por nuestras obras somos conocidos como buenos o malos. ¿Cuál es su condición? Y esto determina nuestra condenación o salvación. Por eso hay que temer a Dios. Que Dios nos llene de su Santo Espíritu y con su poder alcancemos esa condición de mansos y humildes de corazón para ser objetos de su salvación eterna a través del sacrificio de Jesús. Que Dios nos bendiga, dice la carta. Yo sí quisiera aconsejarle, si usted leyó la carta, Estoy hablando de una persona que tiene hogar. Léala, pídale a Dios entenderla con su familia, especialmente con los jovencitos que están pensando qué carrera seguir. Yo seguí como 3 carreras, tengo algunas especialidades, pero hoy quiero seguir el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, gracias a Dios por el estudio y vale la pena volverlo a leer. Mire cómo lo tengo, rayado y subrayado. Y aquí también tengo apuntado porque la carta es clara, es necesaria, es para vida y para vida eterna. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.